Muy buenos días, bienvenidos a Hablemos en Off en Radio Duna, día viernes 21 de febrero. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. ¿Cómo estás, Josefina Ríos?
Muy bien, gracias, Francisco. ¿Qué tal tú?
Muy bien, aclarémosle a nuestro distinguido público que Consuelo Saavedra no, se tuvo que tomar este par de días, jueves y viernes. Y nuestros amigos Nicolás y Matías están disfrutando de sus vacaciones. Últimos días ya, esperamos
que
estén conscientes de eso. No para que se amarguen, ni mucho menos, porque yo sé que ellos aman este puesto de trabajo. Pero aquí estamos, la formación de febrero, subrogantes.
Tal cual. Este es un mes de subrogantes.
Claro, en todas partes.
Sí, en el gobierno, en las empresas. Bueno, ¿por qué no en Radio Duna?
¿Por qué no? Claro. Oye, a propósito de subrogante, ¿viste el escándalo que se armó a propósito de la del ministro subrogante de Cultura, el subsecretario de Cultura?
Juan Carlos Silva,
militante de Evópoli, que después de que, ¿cuándo fue el martes que amanecieron pintadas pintado en el sentido de borrados los grafitis, ¿cierto? Pintados sobre los grafitis, las murallas del exteriores del GAM, del Centro de Arte de Alameda, etcétera, pero principalmente el GAM, donde el GAM sale a condenar esto porque dice que le borraron como sus manifestaciones de arte callejero, arte urbano, y luego la municipalidad dice, nosotros no tuvimos nada que ver, y o sea, todo eso, y en todas esas declaraciones, el subsecretario de Cultura, y por estos días ministro subrogante, sale a decir que lamenta esta acción que de alguna manera ha vulnerado, ¿cachai? En el fondo como apoyando la postura del GAM, ¿no?
Claro.
Y eso ofendió muchísimo, parece, a diputados de la UDI, que ahora están pidiendo que se retracte el subsecretario de Cultura, porque dicen no se puede estar apoyando el vandalismo. Y aluden a los rayados, que también los hay, por cierto, claro. Rayados contra el gobierno y algunos de ellos violentos contra el gobierno.
Claro, se presumía que iba a haber ahí una pequeña disputa. Hay sectores dentro del oficialismo que están sumamente en contra de estos graffiti, entendiendo que, claro, hay algunos sumamente violentos y que, claro, uno podría entender el enojo. Ahora bien, también habían expresiones artísticas donde los principales muralistas chilenos habían hecho sus obras, claro. Y eso finalmente es lo que se defiende. Ahora, como decía ayer Pablo Alar, es bien difícil separar la paja del trigo.
Ahora, lo que sí sabemos, o lo que sí podemos respetar, digamos, es que el GAM debería saber qué hacer con sus muros, digamos.
Eso por un lado, y segundo, también debiéramos respetar que no pensamos todos igual, y dentro de una coalición pueden haber distintos puntos de vista.
Y en ese sentido, Josefina, da la impresión, por lo menos da para pensar, que esta queja, ¿no?, esta demanda por que se retracte el subsecretario, puede tener más que ver con la disputa que se está escenificando en distintas áreas de la UDI con Evópoli, ¿no? Y con, en el fondo, con la señal de no dejar pasar ninguna.
¿Ah? Está tensa, sí, esa relación, sobre todo a partir de lo sucedido en la Araucanía, donde el principal gatillador de esta situación fueron las denuncias que hizo el propio diputado de Evópoli, Andrés Molina, que es diputado por esa zona.
Claro, y que fue intendente.
Y que, por lo que hemos sabido, desde que se desata esta polémica, y bueno, todo este caso, que es más que una polémica, es una investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, y que ya lleva varios meses, por lo que nos hemos enterado. Bueno, al parecer, detrás de toda de todo este caso hay una trama política que es mucho más común de lo que nos gustaría.
Totalmente.
Donde los distintos partidos tratan de imponer a su propia gente en los distintos estamentos, por decirlo de alguna manera.
Bueno,
ahí hay una disputa clara entre la UDI y Evópoli. Recordemos que la Araucanía nunca ha sido un territorio muy de Renovación Nacional. Siempre la UDI tuvo bastante presencia en la Araucanía.
Claro, es una zona de voto de derecha,
¿no? Sí, es un voto duro. Es la región donde José Antonio Kast tuvo su mayor votación.
En la región donde ganó el sí.
Es la única región donde ganó el sí también, exactamente. No sé si ganó, alcanzó a ganar, pero
yo entiendo que sí.
Pero bueno, pero fue muy disputada. Y claro, en algún momento se mete Evópoli en esta región que, claro, era considerada muy judía, y había todo un tema de rencillas y, claro, no se están dejando pasar una.
Claro, entonces así leí más yo, por lo menos, esta polémica de o esta queja a los diputados por los dichos de Juan Carlos Silva, porque además se demoraron un par de días en quejarse, entonces...
Sí, como que se la pensaron.
Sí. En fin, todo sirve para la disputa política. Son las 8 de la mañana con 10 minutos.
Oye, esta ha sido una semana donde se ha recrudecido la violencia. No sé si hablar de un retroceso, no podemos hablar claramente de que hemos vuelto a las épocas de octubre, noviembre, ¿no? Pero sí se han producido bastantes hechos coincidiendo con el... Se cumplían 5 meses del 18 de octubre esta semana, y han habido bastantes hechos complicados en distintas zonas, en el norte, en Concepción, bueno, en Viña del Mar, en Santiago. Ayer, por ejemplo, se debió interrumpir el servicio de la línea 4 por un incendio en la estación Los Quillayes. Todo esto comenzó como una manifestación bastante pacífica por Vicuña Maquena, pero que a la altura de la estación Quillayes se complejizó, empezaron barricadas, se puso bastante violento, tuvieron que intervenir carabineros, gases lacrimógenos, y en eso también no se sabe bien cómo comienza este incendio en la estación Quillayes, que es una estación que está cerrada desde el 18 de octubre. Fue una de las estaciones más afectadas durante el primer día del estallido, ese día donde ardieron varias estaciones, y parece que fue en la parte donde se estaban guardando los elementos, los materiales para la reconstrucción de esta estación. El problema es que cuando tú ves ardiendo nuevamente una estación, te trae a la mente todos estos recuerdos macabros de aquel 18 de octubre, y vuelve a poner en el tapete todo este miedo, esta amenaza de marzo, que no sabemos qué trae, que en el gobierno hay tranquilidad, dicen que marzo, que hay un plan, etcétera. Es indudable que imágenes como esta y la violencia que hemos visto esta semana, donde hay más de 80 detenidos ya, ponen un manto de duda que sería bueno dar muertes a lo mejor más palpable de lo que se está haciendo.
Sí, y en lo mismo, digamos, en este temor, especulación, preparación para marzo, para lo que algunos temen que sea un mes de recrudecimiento de la violencia, y otros advierten contra la profecía autocumplida, ¿no?
Sí.
Y otros acusan también una intencionalidad política de quienes están en contra del proceso constitucional, de más o menos de generar como una sensación de caos, etcétera. También uno lo puede leer como una especie, o ver estas cosas como una especie de prueba, como de prueba de fuerza, ¿no? De ensayos localizados. Y en ese sentido preocupa bastante lo que está sucediendo en Viña del Mar, donde los últimos días ha habido vayan creciendo, digamos, hechos de violencia. Se habla de balaceras durante la noche, y además toda esta insubordinación que hemos visto, yo creo que uno lo ve en el cotidiano, ¿no? Esta insubordinación, esta pérdida de respeto sobre carabineros, ¿no?
Claro. Muy grave eso.
Y que se ve mucho en el comercio ambulante. Es más o menos cíclico, porque yo me acuerdo hace algunas semanas, a veces circulo bastante por el centro, y llegó un momento en que el centro ya era como los ambulantes estaban como con mesas, digamos. No era como cuando están con el pañuelito listo para correr apenas ven a un carabinero.
Y no se ve fiscalización tampoco. No se ve fiscalización. Los carabineros están en otras cosas. O sea.
Bueno, luego hubo una especie de apretón, digamos, donde volvió a ejercerse control, pero es más o menos cíclico, y también depende. Me acuerdo que en esa época, un amigo también que venía, digamos, venía llegando al centro, dice, escuché a unos ambulantes diciendo, vinieron los carabineros, no dijeron esa palabra, por cierto, pero dice, y lo echamos, y lo echamos en el fondo, como los ambulantes lo habían echado.
Como mostrando su fuerza.
Exactamente. Bueno, y algo así pasó en Viña del Mar, en el Muelle Vergara, donde al parecer también el comercio ambulante ya está, digamos...
O sea, casi, se tiene casi, tomado el lugar.
Un mall, sí. Venden desde ropa a mojitos con alcohol, dice la nota hoy día del Mercurio. Fue un grupo de carabineros a controlar la situación y terminaron agrediendo a los carabineros. Carabinero terminó con una contusión en la cabeza.
Dos detenidos también.
Todo esto, y eran 25 carabineros. Imagínate cuántos ambulantes eran los que se le tiraron encima. Sí. Y bueno, generando obviamente toda esta sensación de, o sea, esta escena de violencia en una época además de mucho turista.
Que se vieron bastante afectados con todo este alboroto.
Absolutamente. Y además, así como existe la preocupación sobre marzo, existe una preocupación puntual sobre el Festival de Viña. Mucha gente piensa, es que, por lo que puede decir Mon Laferte no, en el escenario. No, es lo que puede pasar en el cerro. Claro. Y justamente hace unos días dicen que encontraron elementos acelerantes en el entorno del escenario de la Quinta Vergara. Claro. Recordemos que la Quinta Vergara está en un bosque. Sí.
¿Ah? Ahora, dos cosas. Esto lo se supo hace pocos días, ajá, pero al parecer habrían encontrado estos acelerantes hace ya algunas semanas.
Sí.
Y claro, lo otro es que, a ver, es tremendo, pero por lo menos los están encontrando ahora.
Siempre está la pregunta de si lo que encontraron es... ¿Cuánto es, digamos, de claro, del total, ¿no?
Sí, pero por lo menos se está haciendo... Yo veo, sí, y por lo sí, que uno ha conversado con diversas autoridades, que hay todo un trabajo alrededor de lo que va a pasar en Viña, porque obviamente es una prueba de fuego, que mal usar esa, sí, esa... Pero bueno, es una prueba para lo que se viene, y en ese sentido hay todo un trabajo que comenzó, Francisco, con el Festival de Olmué y con el Festival de Las Condes, donde se ha organizado toda una forma de contención donde los carabineros solamente se quedan en los perímetros externos, de manera de no producir, porque efectivamente ya solamente usar el uniforme de carabinero, hay gente que se lo toma como una agresión, por lo tanto los carabineros quedan fuera del perímetro, y adentro de la Quinta Vergara van a haber funcionarios de la PDI vestidos de civiles, yeah, de manera de controlar el orden. Y así hay varias otras estrategias que están utilizando, porque claro, que se les desbande el Festival de Viña es súper complicado por lo que puede producir, porque es un recinto cerrado, puede terminar mucho herido. Además, tiene una connotación para la imagen del país. Sin Recordemos duda. Que el Festival de Viña se transmite por la cadena Fox a todo el mundo. Entonces, es complejo lo que pueda pasar ahí.
Exactamente. Así que difícil esta tensión entre, como te digo, la profecía autocumplida y la preparación para lo que pueda venir, ¿no?
Claro.
Hay mucho, un temor muy instalado. Y está, no sé si te pasa a ti, pero en las conversaciones cotidianas con todo el mundo es marzo.
Ahora, es marzo, pero también es abril donde va a haber un plebiscito. En octubre tenemos elecciones parlamentarias y de constituyentes, si es que gana el apruebo.
¿Octubre parece tan lejos?
Sí, como falta como una enormidad. Pero claro, vienen meses, las manifestaciones estudiantiles generalmente se producen en mayo, junio. Entonces, se nos viene un año, un 2020 complejo.
Exactamente. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Oye, el Washington Post publica una nota sobre, o en base a la filtración de un audio en un evento privado en Inglaterra de el jefe de gabinete de Donald Trump, que se llama Mick Mulvaney. Él es jefe de gabinete interino, pero lleva bastante tiempo.
Subrogante.
Sí. No, es interino porque resulta que no, que a Donald Trump le han renunciado su último jefe de gabinete, o lo ha echado, digamos, depende cómo lo mires, y al parecer la última vez le costó mucho encontrar a uno, y entonces puso a Mick Mulvaney, se supone que por mientras, acting chief of staff, pero ya está bastante consolidado. Mick Mulvaney es un hombre más bien del partido republicano, del establishment republicano, pero entró a la administración Trump primero como director de presupuesto. Bueno, Mick Mulvaney, en este evento privado en Inglaterra, dice: estamos desesperados por más gente, necesitamos más inmigrantes, dice. Estamos quedándonos sin gente para abastecer en el fondo el crecimiento económico que hemos tenido en nuestro país en los últimos 4 años. Entonces, para que la economía siga creciendo, necesitamos, Estados Unidos necesita desesperadamente más inmigrantes, y luego dice que está buscando la administración una manera de que esos inmigrantes lleguen de manera legal. Algo que, por supuesto, contradice, no esto último, digamos, pero contradice todas las políticas de la administración Trump, tanto en la acción como en el discurso, ¿no?
Es probable que se le caiga el interinato al señor.
Es probable que lo. Es lo que, digamos, la administración Trump y parte de la bandera de lucha es como los inmigrantes llegan a quitarnos los trabajos, justamente, y el trato con los inmigrantes y las señales con los inmigrantes ha sido muy, muy agresiva. Se ha destacado muchísimo el principal asesor de política de inmigrantes, que es un tipo bien joven, que se llama Stephen Miller, un ultraconservador de un perfil bastante curioso, porque me acuerdo cuando empezó a escribirse sobre él, cuando empezó a quedar claro que él tenía un gran peso sobre las políticas migratorias del presidente Trump, contaban sus compañeros de universidad, que creo que es en California, que él tuvo como una especie de cambio hacia, como fanático durante la universidad, hacia el ultraconservadurismo y contra los migrantes. Y entonces compañeros que eran amigos de él durante, qué sé yo, el primero o los primeros años de universidad, después él les dejó de hablar porque eran de ascendencia extranjera.
Un tipo muy tolerante.
Dejó de hablar con los latinos, en fin, se puso muy fanático, parece que nunca se alejó de esa línea. Bueno, y él ha sido más relevante en las políticas migratorias de Donald Trump, Stephen Miller. Pero por eso es noticiosa la filtración de este audio del jefe de gabinete Mick Mulvaney diciendo que Estados Unidos necesita desesperadamente más inmigrantes. Ahora, no es tan noticioso si uno sabe que Mick Mulvaney, como te digo, viene del establishment republicano, y Mick Mulvaney es el principal, autor de un PowerPoint.
Bien.
Muy famoso. Sí. Que es elaborado en torno a lo que se llamó el reporte de la autopsia.
¿Eso como en qué época, por ejemplo?
Esto es 2012, cuando Mitt Romney pierde la elección frente a a Barack Obama, que resulta reelegido. Cuando pierden los republicanos esa elección contra Barack Obama, la segunda elección, digamos, la del 2012, el Partido Republicano elabora un informe que fue conocido como el informe de la autopsia.
Ay, ya.
Básicamente, viendo muerto, dónde estamos mal y qué estamos haciendo mal, porque en el fondo tenemos que pensar en el largo plazo, una cosa muy, muy sana de hacer, digamos. Claro. Y Mick Mulvaney elabora esta presentación muy, muy enérgica, donde le plantea a los líderes y a los parlamentarios republicanos, le dice: nosotros tenemos que sintonizar con los inmigrantes y particularmente con los hispanos. Si no lo hacemos, nos esperan décadas de derrotas electorales. ¿Por qué? Porque es una cosa de ver las curvas demográficas. Sí. Es cosa de ver que, por ejemplo, estados como Texas, que era, antes no se discutía su capacidad, su calidad de estado rojo, de estado que siempre votaba republicano, siempre está a punto de tornarse azul, digamos, la última
está como
vez.
Morado ya.
Sí, la última, o sea, es decir, inclinarse por los demócratas. La última vez el senador Ted Cruz estuvo de Texas a punto de perder su puesto en el Senado frente a Beto O'Rourke. Entonces, y así como en distintos lados, digamos. Por eso los republicanos también están tan empeñados en elaborar como estos redistritajes que hacen muy frecuentemente, que a veces llegan a la Corte Suprema, a veces no, porque se quejan, que en el fondo son estos como remapeos del mapa electoral, que tú vas como tratando
de arreglar el distrito a tu conveniencia
para elegir los representantes que en distintos niveles de gobierno que te convenga, digamos, y donde el gobernador de esos estados es muy importante en esa política, y por lo tanto
se forma en jefe de campaña, además.
Exactamente. Así que, Mick Mulvaney fue como el principal impulsor de este mensaje, ¿no? cosa que 4 años después, a mí me llamó, yo sabía esto y me llamó mucho la atención cuando Mick Mulvaney entra a la administración Trump, pero lo leí como esos, digamos, cuando se forma la administración Trump, digamos, era un outsider del Partido Republicano, ahora lo tiene prácticamente secuestrado, pero por lo tanto no tenía un aparataje, un equipo tan grande como para llenar un gobierno. Entonces el Partido Republicano empieza a poner
a su gente
y gente que uno veía como que eran como los que un poco eran buscaban como controlar como que este señor que venía de afuera.
¿Como operadores, digámoslo?
Sí, como que no se fuera a desbandar. No le fue muy bien. No. Y finalmente lo que hace Trump es hacer como... Y lo ha demostrado, digamos, es que ver quién está conmigo y quién no está conmigo se va inmediatamente. La rotación que ha tenido Donald Trump, no solamente en la Casa Blanca, sino que en los puestos principales de gobierno ha sido muy alta. Y bueno, y Mick Mulvaney como que parece, no sé si tuvo una reconversión muy importante, pero al parecer no, porque anda por Inglaterra diciendo otras cosas, pero en privado. La nota, como les digo, está en el Washington Post y ha sido replicada por otros medios. Y
es que el tema de la migración está muy arriba en Inglaterra, en Estados Unidos. Acá en Chile incluso, obviamente con el tránsito de la gente por distintas partes, el movimiento, los movimientos globales que vemos desde África, desde Asia, en Latinoamérica, obviamente ponen el tema de la migración en primera línea.
No olvidemos que hace un par de días el gobierno de Boris Johnson en el Reino Unido presenta su
política de los puntos.
Es impresionante que dice que...
¿Tú clasificarías en todo con Francisco? Yo
eso me mirando. Tiene tranquilo.
Sí, te tiene tranquilo.
Claro, que solamente quieren migrantes...
Cualificados.
Cualificados y que sepan hablar inglés.
Que sepan hablar inglés y pues, ojalá que tengan estudios, masters y esas cosas. Ahora, los empresarios están indignados porque en rubros como donde tú la hostelería, la agricultura, sí, la construcción, la mano de obra de inmigrantes, sobre todo de Europa del Este, es sumamente importante en el Reino Unido.
Exactamente, bueno, en Estados Unidos también, de ahí el mensaje de Mulvaney, y es lo que se le enrostra también a Donald Trump, digamos que en sus empresas, digamos, no ha sido igual de quisquilloso respecto de la situación
de favorecer la mano de obra norteamericana.
Son las 8 de la mañana con 27 minutos.
Esta noticia te va a encantar. Volvo frenó la subida del dólar en 680 pesos. Wow, eso es harto hoy. Para que disfrutes hoy de una sensación de conducción única arriba de tu Volvo favorito. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
Vivir en condominio La Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres empresa adherida, implementalo ya. Si no estás adherida, únete a la H y así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en H.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo este verano, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Porque están contigo en tus pequeñas y grandes proyectos, aprovecha, cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
¿Viajas este verano? Compra tus dólares con Banchile Inversiones en 3 clics a través de la app Mi Inversión y retíralos en las sucursales disponibles del Banco de Chile. Con Banchile Inversiones es así de fácil obtener tus dólares y empezar a disfrutar tu viaje. Recuerda que también puedes comprar tus dólares en bancochile.cl o en la app Mi Banco. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. El monto a retirar está sujeto a disponibilidad según sucursal. La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
1, 2, 3, 4.
No, estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
1, 2, 3, 4.
Agua que no se bebe, no la dejes correr. No la dejes correr.cl, una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua.
¿Aló, Caro? Oye, ¿y si cambiamos el almuerzo para mañana? Es que tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a Habitat y vive un mejor servicio digital. Elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo a quedar botada. Por eso tengo mi seguro auto Consorcio, con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Volvo, trabajamos día a día para hacer tu vida más fácil, incorporando tecnologías e innovaciones mientras protegemos lo que realmente te importa. Súbete a un Volvo XC90, un todoterreno para disfrutar cada viaje junto a tu familia. Con 3 corridas de asientos, asistente de estacionamiento con cámara, sistema de detección de punto ciego, portalón eléctrico y mucho más. Para darles a todos la seguridad y la protección que merecen en cada momento. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden.
En Chile, 65 personas en promedio se accidentan diariamente durante el trayecto entre sus casas y sus lugares de trabajo. Para reducir esa cifra, en la Asociación Chilena de Seguridad desarrollamos una estrategia preventiva para que todas nuestras empresas adheridas puedan elaborar un plan de movilidad y así disminuir los riesgos a los que se exponen a diario sus trabajadores. Implementa el plan de movilidad Traslado Seguro y hagamos de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
helado, heladito, helado.
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Mita presenta su nuevo servicio de arriendo furgones con cabina fría para trasladar cualquier producto que requiera cadena de frío. Proteger los productos del calor y las altas temperaturas será mucho más fácil. Más información en mita.cl, Mita Rentacar Leasing Operativo.
Y el nuevo plan móvil PYME de 35 gigas de Movistar Empresa ya está. Contrata desde dos líneas, cada una solo a 11.691 pesos por mes. Oferta exclusiva en la web. Dale movilidad, dale la movilidad que tu negocio necesita. Contrata hoy.
¿Necesitas dólares para tus vacaciones de verano? A través de Panchile Inversiones, compra tus dólares en tres clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar tu viaje. Para más información ingresa a panchileinversiones.cl. Panchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Y ya entraste a noladejescorrer.cl. Esta es una iniciativa de Aguas Andinas para que cuidemos el agua. Ahí puedes encontrar consejos prácticos. Recuerda, noladejescorrer.cl.
Cámbiate a AFP Habitat y vive un mejor servicio digital. Son las 8 de la mañana con 34 minutos.
Bueno, ya el teléfono, ya está nuestro invitado. Se trata del embajador de Chile en China, Luis Schmidt. ¿Cómo está, embajador?
Muy buenos días, Josefina. Buenas noches acá.
Ay, de veras, que hay 12 horas hay o 13 en este momento.
No, 11 horas,
11,
digamos.
11, ya.
Embajador,
todavía es temprano
ya. Ya.
Buenos días, buenas noches para usted.
Francisco, buenos días.
Queríamos comenzar por preguntarle las proyecciones que se está haciendo y las conversaciones que se está sosteniendo usted con el gobierno acá respecto de los contratiempos que ha generado el coronavirus en las exportaciones chilenas.
Bueno, mira, nosotros tenemos constante contacto con la Cancillería y estamos informando, digamos, de la situación. Esta es una noticia en desarrollo, ¿no es cierto? Uh-huh. Hoy día ya tenemos más de 75.600 personas infectadas, con 2.237 fallecidos. Y este no es un tema menor, ¿no es cierto? Yo me acuerdo haber vivido acá, digamos, la experiencia del SARS en el año 2003. Yo no era embajador acá, pero me tocó participar, digamos, acá y estar en ese momento. Y claro, el SARS era un virus, ¿ya?, que tú a los 2-3 días te infectabas y conocías, digamos, cómo operaba, digamos, el sistema. Acá es mucho más difícil porque es un virus, digamos, que tiene un periodo de incubación de casi 14 días, entonces tú puedes estar conversando con una persona que se vea 100% sana y aparentemente sana y te está infectando, y te vienes a dar cuenta, digamos, 10 días después o 12, que él te avisa que ya pasó, pero tú ya estás infectado. Sí. Bueno, entonces eso ha hecho que, por un lado, el gobierno haya empezado desde el primer momento con una política muy restrictiva, porque esto partió en la ciudad de Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes y que es la capital de la provincia de Hubei, en el centro de China. Bueno, ellos inmediatamente, al cabo de unas 2 semanas, te diría yo, pusieron no solamente a la ciudad, sino que también a la provincia en cuarentena, y ellos de alguna manera están tratando de contener o erradicar, digamos, este virus. Esto ha traído, digamos, consecuencias serias. ¿Por qué? Porque evidentemente quien está todos los años, digamos, salen para el año nuevo chino casi 650 millones de chinos, tocó, digamos, al comienzo de eso. Y evidentemente, digamos, que muchos de esos chinos que están hoy día en regiones no quieren volver a las ciudades de origen, primero que nada por miedo a las cuarentenas, por miedo a las infectaciones, lo que hizo que el gobierno tuviera que primero prorrogar por una semana más el año nuevo chino. Después, digamos, empezamos a trabajar a media máquina, y esta es la segunda semana que se trabaja, digamos, pero a un ritmo de 25-30% en algunas ciudades. En la capital, Beijing, como estamos más lejos, yo diría que estamos a un ritmo de 40-45%, pero también yo creo que la próxima semana va a ser muy crucial, porque ahí probablemente, digamos, todas las cuarentenas ya se empiezan a cumplir y la gente debería volver a sus ciudades de origen, que es lo que quiere el gobierno para poder reactivar la economía.
¿Hay algún plazo?
Esto, por supuesto, que está hoy. Sí, dígame.
¿Hay algún plazo, embajador, para o alguna meta que se haya puesto el gobierno chino para ir normalizando el regreso de la gente a sus trabajos y a sus zonas donde ellos habitan, para que comiencen las clases en los colegios y eso? ¿Existe algún cronograma en ese sentido?
No, no existe todavía ningún cronograma. Se cree, digamos, que probablemente ya de manera natural el próxima semana deberían las ciudades más grandes empezar a normalizarse. Los niños no todavía, porque están suspendidas las clases fundamentalmente hasta los primeros días de marzo. ¿Y por qué? Porque los focos de infecciones en los colegios, todos sabemos cómo prenden, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, no, en ese sentido, digamos, hay incluso ahora bastante preocupación por estos niños que llegan encerrados 2 o 3 semanas, digamos, y se conversa mucho, digamos, respecto a eso. Pero yo diría de que yo tengo fe y esperanza. Por lo menos los últimos 5 o 6 días hay una menor infectación en la ciudad de Wuhan y en las provincias fuera de Wuhan o de Hubei. Ya prácticamente no es que esté paralizado, pero las infectaciones son mínimas. Entonces, bueno, este es un virus, ¿no es cierto? Y los virus, como todo virus, cuando empiezan a mejorar la temperatura, se empiezan a morir. Y yo creo que el pic ya lo pasamos, digamos, entre la semana pasada y comienzos de esta, y yo creo que ya esto va a empezar a calmar para los meses de marzo, digamos, desaparecer o estar a punto de desaparecer, y en abril o mayo ya hacer un amargo recuerdo de lo que pasó.
Embajador, usted en su cotidianidad, en lo que aprecia en Beijing, yo entiendo que la embajada chilena está en este barrio que es San Litún, ¿cierto? Donde hay bastante, hay muchas embajadas por ahí, hay también bastante vida nocturna. Sí, ¿usted nota un cambio visible, un cambio en no sé, el comportamiento de las personas, en cómo se mueven, en lugares que evitan, etcétera?
Sí, por supuesto. A ver, primero que nada, creo que ha estado aquí.
He estado en su casa, de hecho.
La embajada. Ahí está, digamos. Bueno, San Litún, como usted sabe, digamos, un centro nocturno, hay muchos bares, mucha vía, digamos, nocturna. Todo eso está cerrado. El gobierno no permite, digamos, reuniones y aglomeraciones. También el todo el sector, de alguna manera, comercial, hable desde las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, después cierra, digamos. Son todas cosas que se van a... Pero esta semana, la semana pasada, ni siquiera abría el sector comercial. Son todos temas, digamos, que se van a empezar a ir desarrollando de a poco. Pero respecto, digamos, a Chile, que es lo importante, sí. Lo primero, digamos, que hay que decir, hace, yo diría, 8 o 10 días atrás, Bloomberg empezó a hablar sobre restricciones a las importaciones por parte de China de cobre. Eso no es así. Yo converso prácticamente todos los días con la bolsa de metales de Shanghái, converso, digamos, con la firma Minmetal, la firma China Nonferrous Metal, que agrupa, digamos, a los mayores importadores de cobre, y no hay restricciones. Lo que pasa es que las fundiciones ya y la elaboración está más lenta, porque me decía Minmetal, nosotros haciendo un promedio, estamos en estos momentos trabajando un 50%, esperamos que ya la próxima semana volvamos a un 80%, para la primera semana de marzo está 100% trabajando. Eso ha hecho que obviamente la demanda sea menor y el precio del cobre haya bajado. Pero ahora, como ya se empezó a recuperar, digamos, estos últimos días, digamos, el cobre ha empezado a subir. Y respecto, digamos, y eso es muy importante porque, claro, la gente, digamos, ha salido mucho en Chile el tema de los alimentos, específicamente.
Sí, eso es lo que más se sabía.
De la cereza, de la fruta, de los vinos. Bueno, y eso es lo que más se sabe. Pero, claro, yo diría, digamos, son sectores muy importantes. Yo, como expresidente de la SNA, digamos, y de Fede Fruta, sé lo importante que es, digamos, para Chile la industria frutícola. Pero, claro, nosotros estamos hablando, digamos, de cosas muy minoritarias, digamos. De hecho, digamos, la temporada de cereza ya casi terminó, digamos, acá. Los contenedores que se veían atascados, digamos, están empezando a salir.
¿Y en buen estado, embajador?
Que nosotros quisiéramos.
¿Y la fruta está en buen estado, embajador?
Bueno, hay de todo. Hay de todo, digamos, hay fruta que está en buen estado. Inicialmente, oye, se hablaba de alrededor de 1.500 contenedores de cereza solamente, pero hoy día las mismas cifras de ASOEX hablan de 400 contenedores. Entonces ya no estamos hablando de esos volúmenes. Claro. Y por supuesto de que hay algunos, ya, hoy día conversaba con los recibidores de los distintos mercados de Shanghái, de Guangzhou, en la provincia de Cantón, que es un mercado muy importante para nosotros, y el mercado del Sinfadi Market aquí en Beijing, y los mercados de Tianjin, ya. Bueno, y ellos están muy esperanzados de que el lunes esto se pueda reactivar un poco más, pero ya, digamos, no estamos hablando de esa cantidad de contenedores.
Claro.
Y efectivamente ellos dicen, oiga, mire, vamos a liquidar algunos contenedores que se mandaron desde Chile en el mes de diciembre, porque ya tienen muchos días, digamos, acá.
Claro.
Y porque eso mismo, digamos, va a importunar la venta de algunos contenedores de cereza que están llegando. Llegaron en la semana pasada, llegaron algo así como 75 contenedores, entiendo que ayer llegaron como 40 más. Yeah. Y crean para la próxima semana como 30 más, digamos, desde Chile, que son de la zona sur, o sea, de Chile Chico, claro, y esa zona. Entonces, claro, si usted mezcla la fruta buena con la fruta mala...
Hay de todo.
Pero en general yo diría que el tema es menor. Más me preocupa, digamos, el caso de los vinos.
Claro, y el caso de la celulosa, que es otro, el caso de la celulosa, que es otro de los productos que Chile envía a China y que tiene bastante importancia dentro del mix que envía Chile a ese país.
Bueno, yo estoy en contacto aquí con, sabe que los grandes, digamos, de celulosa es Arauco, y también, digamos, con esa compañía manufacturera de papeles y cartones. Yo estoy en contacto con ellos dos, está bien parado, digamos, cosa mal el tema, fundamentalmente, ¿por qué? Porque la celulosa ya es materia prima, ¿no es cierto?, para diarios, para, digamos, papelería.
Incluso para
todavía
género.
No anda, digamos.
¿Cómo? Incluso para género.
Bueno, hoy día, claro, hoy día, exactamente, hoy día se está usando, digamos, una celulosa especial, en base a rayón, digamos, para género. Pero como las industrias acá, les reitero, están trabajando, digamos, a media máquina, claro, todavía, digamos, no se ha agilizado, digamos, la cadena tampoco de celulosa. Por el otro lado, en el tema de la construcción, en el caso de las maderas, que esas compañías también exportan madera para acá, bueno, también hay muchos déficits en otras cosas, porque esas maderas se emplean para hacer muebles, y las empresas que hacen muebles, digamos, también están paralizadas, digamos. Entonces, el tema, digamos, de la celulosa, yo diría que no es tan preocupante como el caso de la fruta, porque es mucho más perecible, pero también ha estado bastante trancado. El caso de los vinos me preocupa más, porque el caso de los vinos, la gran venta ya inicial de los vinos se hace justamente para el Año Nuevo Chino, y como el Año Nuevo Chino se vio ya importunado por el comienzo del coronavirus, muchos de los restaurantes, hoteles e incluso regalos que la gente lleva en esos momentos, evidentemente, claro, que no se hicieron. Entonces estamos con un stock que va a costar salir, por lo menos yo calculo, digamos, que el primer trimestre y parte del segundo trimestre vamos a tener algunas complicaciones. Pero en general yo soy muy positivo en este asunto. Evidentemente que preocupa, la gente acá está todavía muy asustada por el volumen de infectados y la gran cantidad de gente fallecida, pero a mí yo creo que esto, tal como pasó con el SARS, en marzo ya va a empezar a ceder bastante, y abril o mayo va a ser un triste recuerdo, ¿no?
Claro, ahora recordemos que el SARS significó la contracción del 1% del PIB mundial, o sea, las incidencias del coronavirus podrían llegar a tal incluso.
Bueno, yo creo, digamos, a ver, es que en este sentido también, digamos, hay que mirar las cosas en su dinámica general. El SARS ya tuvo, digamos, por la sorpresa, ¿no es cierto? Y además que el gobierno en esos años escondió un poco, digamos, la cifra. Hoy día no, desde el momento inicial el gobierno chino, y eso hay que valorarlo, digamos, ha transparentado las cifras y está luchando porque esta pandemia o virus, digamos, no llegue, digamos, al resto del mundo. Igualmente, digamos, oye, se han tomado medidas aquí como cuarentenar ciudades de 11 millones de habitantes y provincias enteras. La provincia de Hubei tiene como 140 millones, cosas que en otras veces no se ha dado. Por ejemplo, en el virus H1N1, que yo estaba en Chile, bueno, ahí se infectaron, según las cifras de los mismos americanos, 20 millones de americanos, y en otras cifras que no oficiales hablan de 60. Y se murieron no 2.000 o 3.000, como yo creo que es lo que se va a morir aquí, sino que ahí se murieron ya la módica suma de 27.000 personas. Y cuando tú miras, es el H1N1 en el mundo, en ese mismo año ya infectó, digamos, a más de 100 millones de personas y se murieron casi 75.000 personas. Y no se dieron todas estas cosas, que las líneas aéreas, digamos, suspendían vuelos. Yo creo que ha habido una sobrereacción. Ahora, la pandemia es seria, los chinos están muy asustados, y eso ha costado, digamos, para reactivar la economía, pero el gobierno está muy complicado con esto, y lo primero, por supuesto, es preservar la salud de la población, pero por otro lado también quiere ya empezar a moverse. la economía china es fuerte. Todos los años tiene 10 días, digamos, de Año Nuevo Chino, donde de alguna manera la economía para. Pero aquí se han transformado, los 10 días se han transformado casi en 22, claro. ¿Ya? Y eso, por supuesto, va a traer un problema económico en el primer trimestre chino, digamos, complejo. Ya los economistas hablan, el año pasado China creció al 6,1%, ya hablan, digamos, que este primer trimestre es difícil crecer a más de un 5%.
Muy bien, embajador Luis Schmidt, embajador de Chile en China, muchísimas gracias por esta conversación y muy buenas noches para usted.
Gracias, Francisco. Gracias, Josefina. Estamos a tu disposición.
Hasta luego. Gracias. Bueno, Francisco, y un poco en relación a lo que estábamos hablando también con el embajador Luis Schmidt, hoy en el Mercurio, bueno, y en la prensa en general, da a conocer una noticia. Ayer el dólar llegó a su máximo desde el 29 de noviembre. Ayer alcanzó los 807 pesos, marcando un récord en el 2020. Y claro, es bastante complicado porque sabemos la incidencia que tiene el dólar en la canasta básica chilena. Al menos el 70% de los productos que se consideran en esta canasta tiene algún tipo de relación con el precio del dólar. Por lo tanto, es muy probable que esta subida, esta alza, se manifieste prontamente, bueno, en el IPC y por ende en la inflación. Los motivos de esta alza están dadas por dos frentes. Uno, como lo conversábamos con el embajador Schmidt, por el frente internacional y toda la incidencia que ha tenido el coronavirus, la incertidumbre que hay en el mundo de los efectos que pueda tener y cómo ha ido afectando el comercio. Recordemos, lo hemos dicho varias veces, China es nuestro principal socio comercial, más del 30% de nuestros envíos van a ese país, y en esa canasta el rol del cobre es muy importante, producto que obviamente ha bajado su precio porque, como sabemos y veíamos, la industria de la construcción en China se ha hacía más lenta, busquemos una palabra más fácil. Por lo tanto, claro, eso sumado a la incertidumbre interna, un poco producida por lo que conversamos antes, sí, sobre el efecto marzo y cómo puede venir. Entonces, ¿qué pasa? Que los empresarios y la gente que tiene, los inversionistas, se están refugiando en el dólar. Y eso tiene un efecto en el precio. Y bueno, hemos llegado a esta cifra donde muchos se preguntan si el Banco Central va a intervenir, como ya lo hizo, claro, a fines del año pasado. Quizás se podría retomar este plan de intervención que, cuando se llegó a un cierto equilibrio, se paró y no se completó todo el programa que tenía previsto el Banco Central. Por lo tanto, hay un cierto margen para reactivar eso. Ahora, la pregunta es, ¿hacerlo ahora? ¿Esperar que siga subiendo? Claro. Porque todo dice, según los expertos, que esta tendencia alcista del dólar o de depreciación del peso debiera seguir.
Sí, y es bien fluctuante. Además, agrega la incertidumbre. Hoy día se informa que los mercados volvieron a amanecer pesimistas. Sí, de alguna manera. Hemos hablado como a veces como una pequeña señal hace que los mercados se recuperen. No es el caso hoy día. Las acciones a nivel mundial volvieron a los números rojos, justamente al entrar, al leerse que el coronavirus está en una especie de segunda fase relacionado con la expansión fuera de China. Y obviamente el recorte, lo que el mismo embajador mencionaba, el recorte en las perspectivas de crecimiento de China, que es la segunda mayor economía del mundo. Así es que también ese frente también está acusando el golpe.
Claro, y un frente especialmente sensible para Chile, que es una economía abierta, que está súper expuesta al mundo. Y lo que tú bien dices, esta expansión del coronavirus hacia otros mercados, donde el principal afectado es Corea. Marea, otro de nuestros grandes socios comerciales. Claro. Por lo tanto, claro, es una situación que va evolucionando, como decía el embajador, una noticia en desarrollo, y esta incertidumbre de no saber hasta dónde llega, cuánto llega, claro, tiene a los mercados con una volatilidad bien compleja.
Bien, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Comenzamos a despedir el Hablemos en Off de hoy. Josefina Ríos, ha sido un gusto. Si usted por algún motivo se le ha pasado, Josefina está todos los días a las 7 de la tarde, igual de lúcida e inteligente, generalmente un poquito más chacotera, en Nada Personal junto a Matías del Río. Aunque en el verano ha tenido un... es como Bogdanovic en los 80.
Oye, una galería estrella, una galería estrella he tenido.
De compañero. Yo por mi parte me despido. El lunes...
¿Lo puedo decir o
tenemos que protegernos en caso de actualidad? Claro. Se supone que el lunes vuelve la formación titular.
Todo indica que...
Este clásico de Radio Duna, Hablemos en Off. Muchísimas gracias por escucharnos y que tengan un muy buen fin de semana. Continúen en sintonía de Radio Duna. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego toda la música de Radio Duna.
Muchas gracias, chau.